México con Evo. Centro Cultural Olinyolistli, Ciudad de México. Ajuscoradio.mx. Continuamos. Radio Construyendo la Resistencia, pues escuchamos las palabras de José Evo Morales Ayma, primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y según lo que acaba de mencionar John Ackerman, se realizarán las respuestas a las preguntas del público asistente a este evento, México con Evo. Un importante evento que se está organizando gracias a los esfuerzos del programa Diversidad Cultural e Interculturalidad, un programa universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Chequen todos los detalles en www.nacionmulticultural.unad.mx. Y decíamos, de acuerdo a las palabras de John Ackerman, tocará la voz de Álvaro García Linera, primer vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, para Ajusco Radio. .mx.
Oigan, muy buenas noches a todos, todas que están acá presentes. Es un lujo estar ante ustedes. Y agradecer todo este apoyo a Bolivia, al pueblo boliviano, al movimiento indígena, popular, a los obreros, que han construido una de las experiencias políticas y económicas más avanzadas del continente. Hay un conjunto de preguntas, nos podemos quedar horas acá, he seleccionado 5 que voy a intentar redondear rápidamente. Una pregunta es, si Bolivia es una economía cerrada al comercio internacional, ¿cómo logra un crecimiento promedio del 5 o 6%? Bolivia no es una economía cerrada. Lo que hemos hecho nosotros a lo largo de estos 14 años es hacer una combinación entre mercado interno, proteccionismo, y mercado externo. Allá donde los precios estaban bien y teníamos oportunidades para exportar, exportábamos. De hecho, hemos pasado de exportar cerca de 1.700 millones de dólares año cuando entramos a cerca de 12 mil millones, casi 8 veces más. Pero a la vez hemos protegido el mercado interno. En aquellos rubros en los que podíamos impulsar producción local, en el ámbito agrícola, en el ámbito artesanal, en el ámbito industrial, hemos potenciado. Antes, por ejemplo, importábamos fertilizantes, importábamos GLP, importábamos insulina. Lo que hicimos era potenciar el área para que nos convirtamos no solamente autosuficientes en esas áreas, sino también en exportadores. Creemos que la clave de este mundo turbulento, donde se han roto los paradigmas, donde hay unos países que apuntan al libre mercado alocado y otros que apuntan al proteccionismo, nuestros países tienen que jugar a dos bandas. Donde se pueda exportar, donde se pueda proteger, de tal manera que cuando te fallan los precios de exportación, tienes mercado interno. Pero a la vez, si hay oportunidades para exportar, obtienes divisas para comprar insumos, para comprar herramientas, para comprar equipos, para potenciar tu propia economía. Es esta combinación entre mercado interno y mercado externo lo que nos ha permitido tener la tasa de crecimiento más elevada del continente por séptimo año. En promedio, en los últimos 14 años, la economía boliviana ha crecido en promedio 4.5%. ¿Qué sigue en la lucha? Pregunta un compañero. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? En primer lugar, que se vayan los golpistas. ojo, un segmento de la clase media alta que no soporta indios gobernando, que no soporta campesinos, pobladores del campo y obreros, igualándose a ellos, conquistando oportunidades de trabajo, de empleo, de estudio, de becas, de ser autoridad, porque creían que el poder era un tema de sangre, de apellido, de color de piel. Se han radicalizado, fascistizado, racializado. Ese es un tema complejo que hay que ir desmontando. Y esa es la base social del golpe de Estado. Es esta fascistización de una clase media alta que no soporta el ascenso de una nueva clase media indígena y popular, la que se ha trincherado y le ha dado base al golpe. 32 muertos, 400 heridos a bala, más de 1000 detenidos, persecución de dirigentes, quema de instituciones, quema de sedes sindicales, persecución a familiares de líderes políticos. Es terrible. No puede haber elecciones libres, democráticas, si no se restituyen las garantías constitucionales y los golpistas tienen que irse a su casa lo más pronto posible. Fíjense, antes de renunciar, viendo que se venía una oleada de asesinatos y de crímenes por estar Evo, un indígena en el gobierno, Evo y su acompañante Álvaro dicen: renunciamos. Un día antes de renunciar dijimos: no, hemos ganado las elecciones, no lo aceptan, vamos a nuevas elecciones. Elijamos un nuevo órgano electoral. Evo y Álvaro no van a ser candidatos porque a nosotros nunca nos pueden ganar, nunca nos han ganado y nunca nos van a ganar. Dijimos antes de que policías y militares salieran a las calles a asesinar bolivianos, dijimos: nuevas elecciones sin Evo y sin Álvaro y nuevo tribunal electoral. Han pasado 15 días, 32 muertos, 400 heridos, 1.200 detenidos. ¿Cuál es el resultado? Nuevas elecciones sin Evo y sin Álvaro. Terrible. Había una sed de sangre, de venganza contra los indios en el poder, los trabajadores en el poder, los sindicatos en el poder, que querían palpando la violencia. El resultado ahora, con la que se está canalizando la vía democrática y constitucional, es la misma que planteamos hace 15 días sin un solo muerto. Pero estaban cebados de odio, estaban cebados de maldad, estaban cebados de venganza. Y por eso arrasaron. Nunca en Bolivia se había usado aviones de guerra. Cuando nos fuimos a las marchas de campesinos, de obreros, de pobladores de las ciudades más pobres y humildes, pasaban por sus cabezas encima aviones de guerra, tanquetas. Las tanquetas habían sido arrinconadas para los desfiles militares una sola vez al año. Hoy están en las plazas, en las carreteras, en las calles, en los parques. Es un retroceso para Bolivia. Es un retroceso que no tiene que expandirse para el resto del continente. Vamos a ir a elecciones. Lo más pronto posible tiene que haber elecciones. Tiene que haber elecciones. Y será el pueblo el que decida cómo se constituirá la nueva estructura de poder de gobierno. Nosotros lo dijimos antes de renunciar, lo reafirmamos ahora, no vamos a ser candidatos. Pero tenemos nuestro derecho para ser político, para estar junto con nuestra gente, para hablar junto a nuestra gente. Vamos a reconstruir. Este es un recodo en el camino. Este es un recodo en el camino que tiene que ser asumido como una lección para muchos, para nosotros en primer lugar, auténticamente, pero también para los pueblos del mundo. Pero quiero que sepan que Evo y Álvaro, pase lo que pase, hasta que nos maten, nunca vamos a dejar de luchar en favor de los niños. ¿Qué recomienda Evo? Le preguntan a Evo sobre cómo se puede neutralizar la incomprensión cultural y el racismo de algunos sectores de la población. Esta es una pregunta muy complicada, clave para entender lo que ha pasado en el país. Presidente Evo, en otro momento seguramente dará su versión, yo la hago a nivel personal. Toda revolución social siempre significa una movilidad ascendente de los sectores populares, si no, no es revolución. Porque significa que estás distribuyendo la riqueza, significa que estás agarrando la riqueza colectiva y la estás igualando para los de abajo. No se trata de igualar hacia abajo, se trata de igualar hacia arriba o hacia el medio de la riqueza colectiva. Pero eso tiene un contraefecto. Si los de abajo suben, los del medio se ven invadidos, entre comillas, por los arribistas, supuestamente. Eso va a ser normal en cualquier proceso verdadero de transformación social. Ahí tiene que haber mecanismos de transformación cultural, de reeducación y de capacidad de las clases medias de saberse fusionar con las nuevas clases medias ascendentes. Lamentablemente en mi país, espero que no en otros lugares, creen que por un color de piel más blanca, por un apellido, por una forma de hablar, por una historia familiar, por estirpe y por piel, les corresponde el poder. Esa es una herencia colonial que ha sido la base de este tipo de resistencia fascistoide y racista que se ha dado en mi país. Demoler las raíces del racismo, demoler las raíces del colonialismo afincado en las personas, es la mejor forma de combatir el fascismo de estas clases medias elevadas. Pregunta un compañero, y es la última que yo voy a comentar brevemente, es ¿qué pasó con las Fuerzas Armadas y la policía? Esta es una pregunta clave. La misma pregunta que pasó cuando Allende, ¿es posible una transformación y un camino democrático al socialismo? No puede haber transformación social si no es con la gente. Y democracia no es solamente votar cada 5, cada 6 años. Democracia es igualdad. Es acceder a las posibilidades de desarrollo, de bienestar, de manera equilibrada, justa y distribuida para todos. Si el socialismo es la creación de una nueva sociedad, obviamente que siempre, obligatoriamente pasa por la democracia. La democracia entendida no únicamente como elección, sino la democracia entendida como justicia, como redistribución de los factores y del poder y de la riqueza económica. Siempre el socialismo va a tener un camino democrático. El gran problema es cómo proteger sus logros. En el caso de Bolivia, a la protesta de los fascistas y de los asesinos, como los que salieron hace un rato, esas 10 personas que también hubo allá, ¿con qué respondimos? No trajimos policías y militares. La sociedad organizada, vinieron mineros, vinieron indígenas, vinieron campesinos, vinieron pobladores a proteger el proceso, a proteger la transformación, a proteger a Evo. Y los estábamos por derrotar. ¿Qué desequilibró? Que la policía se diera la vuelta y las Fuerzas Armadas se dieran la vuelta. Ahí teníamos la disyuntiva, un baño de sangre o retroceder. Y nosotros dijimos, en primer lugar, vamos a proteger la vida. Los logros de una transformación, de una revolución social, de un cambio, teniendo en cuenta la posibilidad de que los organismos de coerción legítima del Estado se dieran la vuelta. En Bolivia no se dieron la vuelta porque faltaba salarios, no se dieron la vuelta porque había inflación, no se dieron la vuelta porque no había recursos, no. Era un tema de casta, era un tema de clase. Entonces, hay que discutir mucho esto, y en el debate de la izquierda mundial, del marxismo, hay una larga tradición de debate sobre el tema este, pero yo creo que más que irnos a los libros, hay experiencias que han marcado un camino de cómo proteger su revolución en base a la propia organización de la sociedad. Quizás Venezuela es un ejemplo clarísimo de cómo a las que ya mencioné. Todo proceso de transformación social genera un conjunto de demandas desde el Estado para transformarlo, no simplemente administrarlo, de cuadros políticos, de cuadros sociales. Y eso pasó con nosotros. A lo largo de 14 años, cuadros políticos de las universidades, cuadros políticos de los sindicatos, campesinos, obreros, de las villas, de las zonas urbanas, pasaron a convertirse en diputados, pasaron a convertirse en concejales, pasaron a convertirse en alcaldes, pasaron a convertirse en senadores, pasaron a convertirse en ministros. Es su derecho, es parte de la igualdad, que cualquier persona pueda ser o trabajador o senador, o comerciante o ministro. Es un tema fundamental de la democracia radical. Pero junto con eso vas vaciando a tus cuadros que hacen trabajo en los medios de comunicación, vacías a tus cuadros que hacen trabajo en las universidades, vacías a tus cuadros que hacen trabajo de formación y de conducción y de liderazgo fuerte en los sindicatos. Eso creo que nos ha pasado un poco a nosotros. La demanda de la administración del Estado, de su transformación y este principio de igualdad fue arrancando cuadros, los mejores, a la administración del Estado. Y dejamos huecos en la lucha de ideas, dejamos huecos en la lucha en la televisión, en la radio, en los periódicos. Y nunca olviden lo siguiente: toda transformación o contratransformación se gana primero en la mente y las ideas, y luego en los hechos. Es tan importante un buen diputado como un excelente dirigente sindical. Es más, es mejor un buen dirigente sindical muy vinculado a la base que un diputado. Es importante un buen administrador de la economía, pero es tan importante como es administrador de la economía un buen catedrático, un buen organizador, o un buen escritor en la radio, o un buen polemista en la televisión. No descuide la lucha de ideas, la lucha por el sentido común de la sociedad. La batalla tiene que darse en todas las dimensiones. Muchísimas gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues de esta manera llegamos al final de la cobertura especial del evento México con Evo, efectuado desde la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli. Fue para nosotros un verdadero gusto estar presentes, hacer la presencia, porque no podemos hacer menos. Seguir los pasos de Evo Morales en México, para nosotros, todo un deber. A través de ajuscoradio.mx, ustedes tuvieron las palabras de todos y cada uno de los participantes de este evento. Comenzó la palabra de Roberto Mejía, a nombre del Centro Cultural Olin Yolistli. Las intervenciones del investigador John Ackerman. Y para compartir con Evo Morales, el poeta y periodista mexicano Mardonio Carvalho. Escuchamos también la intervención de la diputada oaxaqueña Arcelia López, la música de esto que me es muy difícil pronunciar, Ra Bachesa, de los estudiantes universitarios a cargo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Alejandro Aristeo, de la Facultad de Medicina, Heidi Teresita Luna, del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Rebeca Peralta, y de la Facultad de Derecho, Astrid Navarro y Adrián Antonio Díaz. Finalmente, de la organización Relevo 21, Pablo Rojas. Todo esto para que también escucháramos la participación de la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Antes de ella, de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, Rosa María Hernández. Y no olvidemos que se leyó el poema Mi Derecho a la Resistencia. También tuvo la palabra la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, y el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, José del Val. Así lo anhelado, las palabras de Evo Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Linera. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar a Jusco Radio. A nombre de todos los que trabajamos en esta radio comunitaria, Yasmín Jimeno, Elías Canales, Wally G.F., Eduardo García, Alejandra Barrios y su servidor, Adolfo Ortiz. Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco, construyendo la resistencia.
¡Y hasta la victoria siempre!
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.